Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Tenemos a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todos.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy tenemos tres temas. Vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno, esa expansión del gasto público vía infraestructuras especialmente centradas en Cataluña, y también esa expansión del empleo público, ese acuerdo al que se ha llegado para expandir aproximadamente un 10% del empleo público en un periodo de tiempo pues relativamente corto. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Hay una razón objetiva para que lo haga? ¿Se cumplen las condiciones para hacerlo, las condiciones objetivas? Y aunque se cumplan, ¿realmente el gobierno cuáles son sus intenciones a la hora de hacer esto? Pues yo personalmente pienso que las intenciones no son precisamente rectas, sino más bien torcidas o muy torcidas. Una intencionalidad claramente política y de estabilización del régimen. En segundo lugar, vamos a comentar una vez más del sector inmobiliario. Las transacciones inmobiliarias de vivienda de segunda mano se encuentran ya prácticamente a niveles de máximos pre-burbuja. No obstante, las transacciones totales están más o menos en la mitad de los máximos, y ello se debe a que no hay realmente vivienda nueva. Se han acabado poquísimas viviendas nuevas en los últimos años y prácticamente no hay transacciones de vivienda nueva. Pero no cabe duda que han aumentado mucho las transacciones inmobiliarias, también están aumentando con fuerza las hipotecas, y sobre todo se ve un repunte importante del mercado de alquiler en grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid. Y en último lugar hablaremos de ese proyecto de Elon Musk, Neuralink, para conectar el cerebro humano a las computadoras. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Es viable realmente a nivel técnico? Y si se puede hacer esto, ¿qué consecuencias podría tener? Comentaremos también sobre ello. Empezamos pues con el tema de esta expansión del gasto público que quiere hacer el gobierno, que va a hacer el gobierno previsiblemente, y por qué hace esto el gobierno. Jordi, ¿cuál es tu opinión? Adelante.
Bueno, yo ya lo advertí, de hecho, hace 18 meses, cuando pareció instalarse en los movimientos alternativos esta idea de que la independencia de Cataluña era un hecho prácticamente como imparable, era algo que venía para quedarse y que simplemente iba a ocurrir. Yo creo que este es el movimiento final que va a retrasar de nuevo durante muchos años una posible independencia de Cataluña. Yo creo que lo que está intentando Mariano Rajoy es básicamente convertir las políticas tradicionales de CiU, de ir recibiendo dinero a cambio de retrasar sus demandas. Esto se va a repetir con el gobierno que acabe dándose o que esté en estos momentos, ¿no? Yo creo que Rajoy lo que pretende con todas estas medidas, primero, es apuntalar el régimen, porque si se acaban creando más empleos públicos, si se acaba generando más empleo privado derivado de inversiones públicas, porque eso al final va a acabar también en que se cree más empleo entre las empresas privadas que acaben trabajando indirectamente para estas públicas, es evidente que lo que hay es un aumento del poder.
Vaya, parece que hemos tenido algún problema de conexión. Jordi, antes del problema técnico que hemos tenido, nos estabas comentando sobre cómo habías avisado de que el gobierno tenía todavía ases en la manga con lo de Cataluña. Adelante.
Sí, ya comentamos en aquellos momentos que, aunque mucha parte de los movimientos alternativos creían que esto era imparable, yo difería porque la independencia no se alcanza básicamente porque un país quiera separarse del resto de la nación a la que pertenece, sino simplemente porque hay un conjunto de factores que intervienen para ello, especialmente las potencias extranjeras. Hay muy pocos países que puedan permitirse tomar
de forma prácticamente individual una decisión como esa. El Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, hay muy pocos. España no es de esos. Es decir, sin el permiso de Francia, de Alemania, Estados Unidos, sin un padrino para Cataluña, me parece absolutamente imposible que alcance la independencia. Y yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy lo que pretende es lo que se ha hecho hasta ahora durante décadas, y es decir, intentar alargar este proceso mediante un intercambio de o bien infraestructuras o inversiones o dinero, o simplemente comprar a la clase política haciendo la vista gorda con la corrupción de CiU. Bueno, se ha dicho hasta la saciedad que los mismos guardias civiles escoltaban a la familia Pujol para que supuestamente llevara el dinero de sus actividades, supuestas actividades corruptas, Andorra, ¿no?
¿Y tú crees que hay una aquiescencia tácita o incluso explícita de la Unión Europea con este proceso de expansión del gasto público?
Yo creo que sí. Yo ya lo dije, que Mariano Rajoy debería agradecer eternamente el surgimiento de Podemos y de Pablo Iglesias. Es que estoy convencido que Mariano Rajoy y el Partido Popular han ido a Europa constantemente advirtiendo a la Unión Europea de que si no son un poco más flexibles con España, a España llegaría al poder Podemos y
no, esto que, acabaría con la Unión Europea. Poco menos que aquí la revolución comunista de la mano de un Fidel Castro europeo, ¿no? Que tendrían aquí a una mezcla entre Mao y Stalin en España, ¿no?
Oye, perdonad, pero quiero recordar que yo fui el primero que lo dijo aquí precisamente en julio hace 3 años, que Podemos era una creación del Partido Popular, vía Pedro Arriola, obviamente. Seguid.
Yo a tanto no creo que llegue el tema. Es una posibilidad, yo no te lo niego, pero yo creo que hay más posibilidades.
Perdona, luego tesis recogida por mucha gente, incluido el último de Alejo Vidal Cuadras en el artículo de la semana pasada de Vox Populi. Seguid.
Ya, pero bueno, yo te digo que conozco bastante de cómo se formó Podemos, he conocido a gente que estuvo en el proceso y me cuesta creer que gente como Manolo Garí o Jaime Pastor hayan entrado en un juego sucio de ese tipo, entre otras cosas porque no les hace falta, ni yo que les conozco personalmente creo que entraran en ese juego, A mí me parece gente que tiene unas credenciales larguísimas de honestidad ideológica a lo largo de la transición, que han hecho muchísimas renuncias por no entrar en el juego del régimen del 78 y han estado metidos hasta dentro en todo el proceso de creación de Podemos, y yo no comparto esa tesis, porque no lo veo compatible con lo que conozco de Podemos. Otra cosa es que Podemos indirectamente haya podido entrar en un juego que finalmente pueda beneficiar al régimen del 78 y especialmente al Partido Popular, Eso sí que no eso es, vamos, es evidente que es así, que eso puede pasar.
Que creo recordar que un artículo hace varios meses de Rosa Díez, ahora retirada, reconocía que había sido un artefacto del Partido Popular,
Ya, pero que yo lo que diga esta gente es que no es compatible con lo que yo conozco de ahí, ¿sabes? O sea, yo,
sí, pero, además, tú conoces mucha historia, pero no conoces la historia completa y no, los tres hijos de la historia. Eso
si, no te digo, si no te digo que no, si yo no conozco todo, pero lo que conozco desde luego no lo veo compatible con la tesis de que esté una operación del Partido Popular o del CNI detrás de la creación de Podemos, No lo veo compatible. Pero bueno, que ya te digo que tampoco yo conozco toda la verdad, puedo estar equivocado, lo admito. En fin. Adelante, pero no sé si quieres comentar algo más sobre todo el tema este de expansión del gasto público, Carlos. ¿Qué te parece?
Sí, vamos a ver. En los juzgados de lo social de Madrid ahora mismo están desbordados de trabajo, ¿no? Entonces ahí entran 410 demandas a la magistratura de lo laboral, ¿no? Es 410, multiplicarlo por todos los días del año, entonces vemos el paro no está bajando, la situación financiera está pagada por Bruselas. Ayer Juan Carlos Bermejo, que es amigo de este programa, daba la cifra de que tenemos 170% de PIB, de deuda sobre PIB, ¿no? No parece muy consecuente aumentar el gasto público y hacer meter 300.000 nuevos funcionarios en esta situación. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo un disparate, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando, yo creo, que de funcionarios que están trabajando, o sea, que es empleado interino. Estamos
Sí.
hablando de que se aumenta el gasto. Yo no tengo una sensación de que se va a aumentar tanto el gasto. ¿Por qué? Porque es gente que, pues, que lleva, hay algunos que llevan temporal muy poco tiempo, otros que llevan muchos años de temporales, y lo que hacen es que desde el punto de vista de gasto no vaya a aumentar. Otra cosa diferente es que el interés que tiene, yo creo, que el gobierno es de, además está hablando de los próximos 3 años, es decir, que tú estás diciendo a 250, 300.000 personas, más los indirectos que están relacionados, es decir, es gente que al final, pues muchos de ellos están casados, todos van a tener, algunos van a tener sus padres, o sus amigos, que al final van a poder, entre comillas, hacer un cierto push para mantener esa situación. Es decir, que esa tontería de decir que en los próximos 3 años se va a generar o se va a poder pasar eso a tanto interino, pues puede suponer perfectamente 700.000 votos. Y esos 700.000 votos son, yo creo, muy atractivos. Y detrás de todo esto viene, yo creo, una política de decir: esto no me cuesta un chavo, porque es que realmente no va a costar demasiado dinero pasarles a estos interinos a indefinidos. Es más, empieza a haber sentencias en las que se considera que a los interinos, pues, hay que darles una indemnización mucho mayor, y bueno, y ante esa situación yo creo que el gobierno está pensando en eso. Más votos, tener a alguien más o menos fidelizado esperando a ver que se conviertan esos interinos, se conviertan indefinidos, y eso es lo que está buscando el gobierno, yo creo.
De momento, el gobierno del PP lo que ha hecho ha sido, bueno, disminuyó en la primera fase de su gobierno el empleo público, eso ya es ampliamente conocido, en casi 300.000 personas, y de momento lo ha vuelto a aumentar casi en 100.000, según los datos de la última EPA. Es decir, que está dando la vuelta al tema del gasto público también contando empleo público. Ahora que sí que coincido contigo que esto puede suponer incrementos de gasto pequeños en relación a la rentabilidad política que pueda tener el Partido Popular. Que es evidente que los interinos muchas veces pues cobran sueldo de forma discontinua. Cuando les llaman, cobran, cuando no les llaman, no cobran. Y si se convierten en funcionarios, pues es evidente que tienen que cobrar siempre, ¿no? Eso también hay que tenerlo en
Hay
cuenta.
una cierta subida, yo creo que eso está claro. También hay una de las cosas que realmente estaba haciendo el gobierno, y estaba un poquito engañando a la Unión Europea, en cierta manera, ¿no? Y es que habíamos puesto una tasa de reposición de funcionarios del 10%. Es cierto, se creaban un número de plazas que igual era el 10% de plazas de funcionarios, pero se contrataban a la gente como interinos. Entonces, pues desde el punto de vista de gasto no se ha producido tanto gasto, tanta disminución de gasto como lo que se supone que el gobierno estaba vendiendo a la Unión Europea. Es decir, yo solo repongo el 10% de las bajas que se están produciendo, pero es que están contratando a gente de manera interina. Entonces, pues bueno, pues es hacernos un poco engaño, ¿no? O sea,
Yo lo que creo, Joséán, que ahí en Euskadi tenéis que amenazar con independizaros a ver si os ponen las autopistas gratis, ¿eh?
Ah, yo creo que hay que independizarse de. O sea, yo creo que no es una cuestión solo de ni de Euskadi, ni de Cataluña, ni de Madrid, sino aquí hay que independizarse de toda la gente que está presionando realmente para que unas autopistas, que puede ser Barcelona, como es en Euskadi, como es en otro lado, que ya están pagadas, que ya están financiadas, que ya habían caducado su concesión pública, y nadie sabe muy bien por qué le renuevan esas
Ah,
concesiones.
bueno, no se sabe,
Eso,
pero nos lo imaginamos, porque sí.
claro, entonces yo creo que el problema, o sea, pues si al final te encuentras con el mismo perfil de gente, es que da igual. O sea, que es que, me explico, es que el problema yo creo que no es un problema de, pues, de Madrid o de Cataluña o de tal, es que la casta que tenemos, que muchas veces mira más por ellos que por la ciudadanía en general, pues es prácticamente la misma en Euskadi, en Cataluña o en Madrid. Y hay diferencias, y hay ciertas diferencias, pero bueno, que son parecidas, ¿eh?
Jordi, no sé si quieres comentar algo más, porque creo que se te había quedado algo por decir.
Sí,
Sí,
yo
Jordi,
quería decir
sí.
dos cosas. La primera es que. Sí, la primera cosa que quería decir es que solo hay que ver la diferencia de trato que ha sufrido Grecia y España. Creo que no hay ninguna duda que la actitud de la Unión Europea para con España ha sido completamente distinta. La forma en que nos han
permitido ajustar o estabilizar nuestra economía no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que en ese sentido Podemos ha jugado un papel para favorecer al Partido Popular. Evidentemente no estoy diciendo que Podemos haya sido una creación del Partido Popular ni nada de eso. Yo eso no lo sé, ni en el fondo ni siquiera me parece importante. Lo que digo es que es evidente que lo ha tenido que utilizar para como pieza de intercambio, una pieza para amenazar a la Unión Europea con que si no se es más flexible con España, España puede caer, puede ponerse del lado de los países euroescépticos y dinamitar la Unión Europea. Yo creo que eso ha sido, en el fondo, la gran victoria del Partido Popular, que yo creo que en estos momentos la economía española está estabilizada y esto pinta bastante mal para todos los que queremos un cambio en la reacción del 71.
Yo estoy contigo, ¿eh? Además, daos cuenta que ¿por qué teniendo, como tuvimos, bueno, la depresión española fue en principio peor en España que en Grecia, la primera fase, digamos, hasta el año 2010, pero luego ya Grecia nos alcanzó rápidamente y en el año 2013, en el cuarto trimestre de 2013, los números españoles y los griegos eran muy similares a nivel de pérdida de empleo, de pérdida de actividad del sector servicios, de pérdida de producción industrial, eran muy, muy similares. Entonces, ¿por qué a partir del 2013 España ha evolucionado con una recuperación relativamente vigorosa? Hemos recuperado ya más o menos un tercio del empleo que se perdió y Grecia, sin embargo, continúa estancada en una terrible depresión económica por la sencilla razón de que España ha recibido unos flujos financieros brutales desde la Unión Europea que no ha recibido Grecia. Haya habido una diferencia de trato, como bien has dicho, Jordi, tremenda entre España y Grecia. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, que Podemos ha jugado un papel, seguro. Que el tamaño de España ha jugado un papel, también seguro. Y que geoestratégicamente España es mucho más importante que Grecia, también. Entonces, yo creo que, desgraciadamente para los griegos, su escaso tamaño y su pequeña importancia desde el punto de vista geoestratégico, que Rusia abandonara esa pieza del dominó, o sea, esa pieza del puzzle geoestratégico que intentaron en su momento los de Siriza jugar, pues les ha causado un daño tremendo a Grecia y ya veremos cómo se recuperan. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esto, Carlos, Josean.
Sí, yo creo que también ha jugado muy a favor también todo el tema del Brexit, que yo creo que muchas veces se nos olvida que no solo hay que pensar en el problema griego, cómo puede afectar a la Unión Europea, sino el problema también que ahora se está viendo qué va a pasar con el Brexit. Y fijaros que significa que yo, mi sensación que tengo desde muy fuera, yo creo que, pues incluso los oyentes, yo creo que algunos pensarán como yo, ¿no? Y es que le han dado casi libertad durante los próximos 2 años porque Alemania está más preocupada del mantenimiento de la Unión Europea y la negociación que se va a poder hacer con el Reino Unido, que si España tiene un déficit de medio punto más o medio punto menos. Eso yo creo que hoy por hoy pasa a segunda escala respecto a lo importante que es la verdadera negociación que se va a producir con el Reino Unido. Entonces, eso yo creo que el gobierno también lo ve y está aprovechando esa situación para intentar apuntalar el régimen realmente. Y yo creo que hay que va a hacer medidas de apuntalar el régimen. Y yo creo que el tema de los funcionarios es algo claro. O sea, aun con todo, aunque se ha propuesto una subida del 1% de los funcionarios, hay que recordar que posiblemente tengamos una inflación del 2% para este año. Y eso va a implicar una bajada de poder adquisitivo para los funcionarios y una bajada de poder adquisitivo para pensionistas, sin hablar de la bajada de poder adquisitivo que está produciendo en el sector privado, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo patada hacia adelante y vamos a ver. Tenemos 2 años para que no nos toquen mucho los cojones, es lo que yo pienso.
Carlos, si quieres comentar.
¿Estará la austeridad? Pregunto. No, era otra. Bueno, era la austeridad.
Esto es como el cristiano que se pone a criticar al que se va al bar a beber, al que tiene una querida o al que coge y se va de juerga por ahí y luego él lo hace igual o mucho peor después de criticarle. Pues claro, el que se va de juerga dice, pero oye, tú eres un pequeño pequeño cabrón, por decirlo mal y pronto, ¿no?
Vamos a decirlo,
pues así, exacto. Pues así. Pues,
eres un hipócrita.
Sí, sí.
Un hipócrita.
Sí, sí. Pues esto es lo mismo, más o menos. Sí. Bueno, si queréis pasamos ya a comentar el tema del inmobiliario. Entonces te voy a dar paso a ti, José, que eres el que ha propuesto el tema, para que nos comentes un poquito cómo ves la situación. Yo ya he dado algunas cifras antes de empezar. Y bueno, pues vamos a comentar también estas cifras y lo que está pasando con el mercado del alquiler. Adelante.
Sí, yo creo que, sobre todo, yo creo que hay que traer a colación sobre todo el tema del mercado de alquiler. Al final, yo no vivo en Madrid ni en Barcelona, pero amigos que viven allí pues me confirman que está siendo una auténtica barbaridad. Los aumentos ya, lo que al principio empieza a ser anecdótico lo que pasa en Barcelona, que se habla de Airbnb, de las subidas que están produciendo. Se están produciendo unas subidas muy fuertes de alquiler en Madrid, pero ya no tanto es que se produzcan esas subidas de alquiler, que entra dentro de diferentes cosas, sino que el otro día un amigo me comentaba que había puesto un piso en alquiler y que había recibido en un solo día 50 llamadas. O sea, que más de 50 llamadas que alguien esté esperando a que se ponga el primer día en alquiler para coger un piso, es que realmente hay un problema. O sea, hay un problema enorme de oferta y demanda. Y por otro lado, esta persona me decía que es que realmente él lo que ha hecho es poner en alquiler su piso porque se cambia de piso y lo pone en alquiler porque su piso no lo ha podido vender, o sea, directamente. O sea, compra otro piso, su piso no lo puede vender. Ante esa decisión, pues dice, pues lo pongo en alquiler. No le queda mucho más.
Es decir, que tenemos un problema real entre la demanda de pisos para compra y la demanda de pisos para alquiler. ¿Y eso a qué crees que se debe? Esa diferencia, porque se supone que alquilar es tirar el dinero, por lo menos en lo que es la tradición social española.
Pues yo creo que hay un problema, y es que por mucho que nos estén diciendo los bancos que están aumentando el crédito, están aumentando el crédito, pero están aumentando el crédito para determinados perfiles, y para otros perfiles directamente están excluidos dentro de la financiación, ¿no? Gente, en la época, digamos, más o menos potente, era muy fácil que a un inmigrante le dieran un crédito. Hoy por hoy, imposible. O sea, directamente imposible, salvo que demuestre muy claro que tiene otros niveles. O sea, que es decir, que igual tiene ahorrado el 40% del dinero y le dan un préstamo del 60% o del 50%. Si eres español y tienes unas ciertas garantías, pues te pueden estar dándote el 80%. Y para tener el 80% tienes que tener el 20% ahorrado más otro 10% de, digamos, de pues también ahorrado, ¿no? Yo creo que también hay una cosa que ha cambiado y es lo que comento, esa demanda, ¿no? Realmente hace 10, 15 años había un porcentaje de demanda importante que eran, digamos, nacionales y eran sobre todo aquellas personas que estaban en edad de cambiar de crear unidades de convivencia o cambiar de piso. Hoy por hoy ha cambiado. Hoy nos podemos encontrar que los perfiles de 25 a 35 años va por zonas, pero hay en zonas en las que esa pirámide de población representa un 25, un 30% de la población. Y esa población inmigrante, o aunque tenga nacionalidad española, pero al final los bancos saben que son inmigrantes, no les dan los préstamos. Y eso es la sensación que yo tengo, que directamente no le dan los préstamos. Y están abocados directamente al alquiler. No tiene otra opción.
Jordi, que coméntanos, ¿cómo ves tú ahora mismo el inmobiliario? ¿Crees que se está formando otra burbuja? ¿Qué está pasando con el alquiler? ¿Cómo va el tema del crédito en el sector financiero? ¿La banca está abriendo la mano? ¿No la está abriendo? ¿Solo para sus propios pisos? Adelante.
Bueno, yo me parece evidente que hay una conexión clarísima entre la rentabilidad por las inversiones financieras, es decir, si alguien tenga algo ahorrado y quiera abrir una cuenta corriente, abrir un depósito a plazo, la rentabilidad es prácticamente nula y, claro, con una inflación del 3%, eso significa que vas a perder el 3%. O bien tomas riesgo y te vas a un fondo o ahí tienes un problema. Con lo cual, 2-3%, que parece que es lo que se va a perder cada año, los próximos años, si consiguen mantener esta inflación. Claro, los inversores tienen un problema. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Y luego hay otra cuestión. Hay muchísima demanda embalsada. Es decir, desde el 2000, Bueno, no exactamente desde 2008, porque se siguieron vendiendo, aunque la crisis empieza en 2007-2008, se sigue vendiendo bastantes menos, pero se venden pisos en 2008-2009, y la crisis ya fuerte, el hundimiento total en la venta, ocurre alrededor del 2010, justo cuando Zapatero da el cambio de timón. Es decir, han pasado 7 años con ventas de pisos y de inmuebles prácticamente hundidas. Es decir, tiene que haber muchísima población en 7 años que ha estado retrasando la posibilidad de compra. Pero llega un momento, especialmente en determinadas poblaciones, hay muchas poblaciones donde un apartamento que no se ha vendido durante la crisis en estos momentos cuesta 40-45 mil euros. Claro, si cuesta eso, la alternativa del alquiler no es tan buena. Sin embargo, en la capital, en las ciudades, Madrid, en Barcelona, etcétera, ha habido muy poca construcción de vivienda nueva. Muy poca porque, evidentemente, por la crisis. Con lo cual, hay gente que no se puede permitir comprar vivienda nueva en esas ciudades y tiene que alquilar, porque no puede pagar, aunque haya bajado el precio, aunque en muchas partes de España el precio se haya reducido a la mitad desde pico, no pueden pagar esos precios. Con lo cual, han conseguido trabajo y quieren independizarse y se van al mercado de alquiler. Mi opinión es que se está creando claramente un mercado dual, ya lo hemos avisado en otros programas, y que es evidente que si el gobierno consigue seguir con esta política, es decir, intereses negativos en el que el ahorrador es destrozado, va a llegar un momento, eso puede pasar dentro de 2-3 años, no va a tardar tanto, porque al 2-3% de pérdida de rentabilidad, va a llegar un momento en que se ajuste el mercado inmobiliario. Pero es algo evidente.
Carlos, perdona, no sé si querías comentar algo más, José.
Un comentario solo y luego le dejo a Carlos de lo que ha comentado Jordi. La creación de hogares en España se estima en unos 300.000 más o menos al año que se hagan, ¿vale? Y lo que se está produciendo de ventas de pisos, de compraventa de pisos, estamos hablando de alrededor de unos 100.000. O sea, que ese gap de tantos años que se iba produciendo, llevamos con esa barrera de 100, 110, 120, pues igual 6, 7 años. Entonces, no sé, la creación de hogares es mucho más fuerte que realmente los pisos o las nuevas unidades que se están creando. También es cierto que los nuevos hogares se están creando con muchos hogares de una persona, que es donde está produciendo el crecimiento. Entonces, ¿realmente qué es lo que falta o qué es lo que hace falta? Pues realmente pisos pequeños para una persona, por ejemplo, y lo que hay en el mercado son muchos pisos pues grandes pensando para 4, 5 o 6 personas. Sí, solo ese detalle.
Si me permites, José, solo un detalle. El tema de la creación de hogares, por ejemplo, entre 2010 y 2011, se crearon efectivamente a las tasas que tú dices, más o menos 300.000 hogares, un poquitín menos, fueron unos 250.000. Pero luego ya a partir del 2010, probablemente debido al tema de la evolución de la población total española, ha habido una creación de hogares mucho más lenta, Eso también hay que decirlo. Por ejemplo, en el 2011 fueron solo 150.000 hogares. En el 2012 pues fueron alrededor de 100.000. Y ya, por ejemplo, en este último año, en el 2016... se han creado, ha aumentado solo de 18.395 a 18.486, según la EPA. Es decir, no ha llegado ni a 100.000. Evidentemente, eso hace aumentar la demanda de vivienda, ¿no? Pero de forma bastante lenta, Mucho más lenta de lo que era habitual en España, con esas tasas que tú decías de 300.000 hogares, que han sido las históricas en España por muchas más durante la época de
que había mucha
inmigración. Sí.
Lo comentaba como esa demanda embalsada, ¿no? Como decía, que decía Jordi, ¿no? Es decir, que si eso ha sido la histórica, las proyecciones que se hacían en el INE hablaban de esas 300.000. Es que no lo tengo ahora más o menos exactamente los números que ellos tenían, ¿vale? Pero hablaban de esas proyecciones de unas 300.000. Que se creen 100.000 es que hay una demanda embalsada de gente que podría haber dado ese paso para crear ese nuevo hogar y no lo ha creado. O sea, entonces, sí embalsada.
Bueno, pero que también influye el tema del aumento de la población en España, que es ahora es nulo. O incluso, como las cifras de, hay tantísima incertidumbre con las cifras de, sobre todo de movimientos de población, de españoles que se van al exterior y de extranjeros que se van fuera de España, es que realmente nadie sabe cuánta gente está viviendo ahora en España, ¿eh? Hay gente que dice 47 millones, hay quien dice 46, incluso algunos defendemos que se ha ido más gente de la que aparece en las estadísticas y probablemente andemos más cerca de los 45, ¿eh? Pero bueno. Carlos, adelante.
Sí, José, has hecho una buena puntualización entre lo que es formación de hogares y formación de familias. Es decir, si una persona se va sola, por las razones que sean, a una casa, ha formado un hogar, pero no ha formado una familia. Entonces, es imposible intentar entender el tema, el crédito y tal, que yo personalmente creo que los bancos sí están dando más créditos, pero para sus propias promociones. Es imposible entender eso sin las políticas monetarias. Entonces, Estados Unidos, como siempre, impone la pauta. Ayer la Reserva de Chicago hacía saber que ellos quieren y esperan una subida de tipos en cada una de las cuatro reuniones que quedan este año, lo cual los pondría los tipos de interés americanos en el 1,25. Los banqueros centrales están bastante asustados porque han visto que con las políticas estas de machacar al ahorrador, al jubilado, lo que han hecho es aupar a Trump y aupar el Brexit y lo que te rondaré, Morena. Entonces están intentando darle la vuelta a toda velocidad. ¿Sí? Estados Unidos, como siempre, pone la pauta. Y todo lo que vemos en Estados Unidos este año lo veremos a partir del año que viene y siguientes en el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos es un país deudor y necesita tener un diferencial de tipos positivos hacia ellos para que fluya el dinero, ¿no?
Sí.
No van a tener ellos tipos más bajos que el resto del mundo, lo cual automáticamente los vaciaría financieramente.
Necesitan flujos financieros positivos todos los años, todos y cada uno de los años.
Exactamente eso. Entonces, pero bueno, como digo, aquí en España es que es muy evidente la jugada, ¿no? Vemos, voy a decir marcas por una vez y sin que sirva de precedente. Don Piso ofrece un iPhone 7 nuevo a las personas que pongan a la venta su casa. Eduardo Molet empieza a ofrecer en televisión hipotecas negativas a jubilados que necesiten dinero para vivir, ¿no? Les ofrece que pueden vivir. Pero, a ver, sabemos que económicamente en la historia nunca han funcionado los intentos de reinflar una burbuja en un sitio donde se había pinchado antes. Bueno, esto es muy evidente. En los años 80 hubo un burbujazo de fusiones y adquisiciones de empresas con Reagan. Cuando pinchó. En los 90 no lo hubo. La especulación se fue a otro lado.
¿Y qué pasó en España? ¿En
los 80?
No, porque aquí tuvimos una burbuja que no llegó a pinchar, ¿verdad? Que simplemente hubo ahí como un...
¿Tuvimos? No.
Como una especie de meseta, ¿no? Entre el 91 y el 94.
Diríamos precios. Una burbujilla.
No, pero en precios...
¿Te refieres a la construcción o te refieres a...?
Con la construcción, que fue una burbuja terrible de precios, la del 85. No, en precios fue terrible, Carlos. La del 85 al 91 fue brutal la burbuja de precios en España, ¿eh? Que eso lo tenemos estudiado ampliamente. Yo incluso he escrito un artículo con el mejor experto que hay en la burbuja inmobiliaria española, que es el profesor Ricardo Vergés, y en cantidades fue muchísimo más pequeña que el segundo auge, el del...
A ver.
Pero en precios fue todavía peor, ¿eh? Que el segundo auge.
Yo tengo mi particular mejor experto en la burbuja española, que para mí es Borja Mateo. Pero eso es muy... Cada uno es dueño de tener el mejor y tal. Y no, Borja me ha contado cómo la burbuja española empieza el 73, con Franco bien asentado y tal. Sigue, se para un poco a principios de los 80, acelera en mitad de los y tal, y bueno, luego otra vez vuelve a desacelerarse y a caer un poco.
Mi teoría es que no llegó a pinchar, ¿eh? Hubo más bien una estabilización de precios entre, entre el 91 y el 96 y luego continuó, ¿eh?
Claro, pero estabilización de precios, pero con una inflación altísima. O sea, que no estamos hablando de inflación pequeña.
Descontada la inflación. O sea, hubo estabilización a niveles nominales. O sea, es decir, que en términos reales sí bajaron los precios, pero nominalmente no. Durante ese periodo del 91 al 96 y luego ya, pues fue ya la locura que es lo que nos ha llevado a tener un billón de euros de deuda exterior, ¿no? El construir,
Pero el mantra de decir que la vivienda no baja, que ese es el mantra que nos vendieron a muchas generaciones, se produce porque en esa crisis de los 90, a los principios de los 90, realmente el precio en sí no bajó porque había una inflación elevada. Y al final hace que ese mantra se siga manteniendo a tasas nominales, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que con una inflación tan baja como hemos tenido y la vivienda cayendo, ese mantra ha desaparecido. Ya no, y es... No puedo decir nada, pero mañana no es normal que salga un político diciendo que la vivienda nunca baja, o que salga un banco diciendo que es una inversión de la leche porque nunca va a bajar, ¿no? Porque ese mantra, yo creo que con esta crisis lo que ha hecho es romperlo directamente.
Se ha roto. Sí,
igual que lo de comprar es alquilar, es tirar el dinero. A ver, depende, alquilar es, si una persona es de mucha edad y es ella sola, pues puede no ser tirar el dinero, ¿no? No le interesa comprar. ¿A quién le va a dejar el ladrillo después de que desaparezca, no? Eso depende, todo es relativo.
Jordi, adelante. No sé si querías comentar algo más sobre esto y si no pasamos ya al último tema, al de Elon Musk, como quieras.
Sí, yo casi preferiría pasar al último tema.
Pues coméntanos, para quien no conozca este tema de Neuralink, ¿en qué consiste este proyecto? Este que no para de sorprendernos, este auténtico que a mí me recuerda al personaje de cómic Iron Man, solo le falta el traje. Bueno, adelante.
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Elon Musk, que es el cerebro que está detrás de Tesla, que ha sorprendido no solo por sus grandes avances tecnológicos, porque es probablemente la empresa que en estos momentos está a la cabeza de la inversión y a la cabeza del desarrollo del coche autónomo, y que también ha sorprendido no solo por esas capacidades para dirigir una empresa de alta tecnología, sino para convencer a inversores y para atraer dinero a sus startups, ¿no? Es bastante sorprendente la capacidad, no solo para dirigir estos grandes compañías de I+D, sino su capacidad financiera de atracción. Es bastante sorprendente. Desde luego, un genio a nivel económico y probablemente también a nivel tecnológico. La nueva empresa de Elon Musk es Neuralink. Y Neuralink lo que busca es algo de lo que ya se estaba hablando. Bueno, las primeras conversaciones de esto vienen prácticamente desde el inicio de la informática, ¿no? Pero ya muy parecido a lo que busca Neuralink nace alrededor de hace 30 años, cuando los primeros filósofos que investigan sobre este tema dicen que va a llegar un momento en que va a haber cierta convergencia entre el cerebro humano y la máquina, o la informática. Es decir, la cibernética va a acabar aplicándose en algún punto de la historia, ¿no? Elon Musk lo que quiere hacer con Neuralink es aplicar esto que los filósofos y los autores de ciencia ficción venían apuntando. Simplemente es conectar las capacidades del cerebro a mejoras tecnológicas de hardware fabricado por humanos, probablemente discos duros, procesadores, chips, etcétera, etcétera, etcétera. El mayor de los problemas comprender cómo funciona el cerebro humano, y luego el segundo mayor es la conexión entre esos chips y el cerebro. Esta startup ha creado muchísimo revuelo en el mundo tecnológico de Estados Unidos, muchísimo, incluso en la prensa generalista. Se ha hablado con neurólogos de diferentes universidades, como de la Universidad de Boston,
Y la respuesta de la mayoría de ellos es que esto es posible. Es muy difícil, pero para nada es imposible. Para nada. Y es lógico. Aquí no hay un límite. No hay un límite energético. Hay un límite de conocimiento y hay un límite de ética. Porque, claro, podemos pensar que esto puede traer una ventaja extraordinaria para el conocimiento y para solventar problemas y para mejorar las capacidades cognitivas del ser humano. Imaginemos que pudiéramos conectar un disco duro, ampliar nuestra memoria, o conectar unos chips que nos permitieran aprender un idioma en un día, simplemente ir, comprar, conectar, etcétera. Las capacidades y la mejora de lo que podríamos hacer serían exponenciales, pero claro, esto abriría también un debate ético posterior que sería complicado. Es decir, en el momento en que tú conoces cómo funciona el cerebro humano, que necesitas conocerlo desde el punto de vista químico, biológico, etcétera, lo que puedes también es hackearlo. Y lo que puedes también es leer el cerebro, ¿no? Estaba comentando antes offline con Carlos que, claro, podríamos llegar a ver órdenes judiciales para acceder al cerebro de alguien, para permitir acceder al cerebro de alguien. Y si ya nos espían a través del móvil, podríamos ya imaginar el nivel de espionaje que se podría desarrollar con todo esto.
A la policía del pensamiento y los jueces del pensamiento, ¿no? Condenas por pensar.
Claro, claro. O incluso por planear, incluso...
Pero ese es el sueño húmedo de Mariano, el poder condenar a la gente por lo que piensa.
O por lo que creen que piensa, ¿no? Ya en estos momentos. Sí. Y claro, no solo todo esto, es que y va más allá, en mi opinión, porque esto está conectado con algo que también viene desde filósofos como Sam Harris, que es el poder descargar una mente en un ordenador. Las implicaciones de esto son gigantescas. Es decir, ¿cuánto dinero? Aquí sí que hay un modelo de negocio. Es decir, aquí hay un modelo de negocio y una utilidad clara. No es vender una aplicación que no sabes, bueno, esto podrá tener éxito, la gente le gustará esto. Pues no lo sé, quizás sí, quizás no. ¿Cómo lo vendemos? No, aquí la venta está clara. Yo descargo tu cerebro o yo te permito acceder a aprender 5 idiomas nuevos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente por eso? Millones. Yo creo que el negocio sería la empresa mayor del mundo. El problema no es venderlo, ni que no tenga utilidad. La biotecnología, yo creo que se vende solo y la utilidad puede ser una de las mayores utilidades del mundo. Es mejorarte a ti mismo. La cuestión es tecnológica, de capacidad de poder realizar esto.
Carlos, coméntanos, ¿cómo ves tú ahora mismo esta evolución? Yo sí que voy a decir una opinión, si me permitís, antes de darte la palabra, Carlos, y es que hasta donde yo sé de neuropsicología, y bueno, he tratado de mantenerme al día desde que dejé mis estudios de psicología en la facultad, todavía estamos bastante lejos de entender cómo funciona el cerebro humano. Pero en fin, lo dejo ahí y te paso la palabra, Carlos. Sí.
A ver, os doy un premio si me decís una película no muy antigua que habla de esto de los recuerdos implantados en la memoria, bastante divertida además.
Ah, sí, hombre, esta de Schwarzenegger, ¿no? ¿Cómo claro, era? Sí, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, sí. Desafío total, sí, esa la he visto yo con los niños y me lo he pasado muy bien, sí.
Era bastante amena. No, vamos a ver, esto abre unas posibilidades gigantescas, pero la web Urban Survival la semana pasada informaba de que la pastilla que le dan a los astronautas contra los efectos de los rayos ultravioleta en el espacio, la van a empezar a probar en humanos, que por lo visto es una pastilla que revierte todos los cambios en el ADN de las células, con lo cual se abriría la posibilidad a revertir todos los efectos del envejecimiento, ¿no? O sea, la generación de los baby boomers están aterrorizados, y más que eso, ante la idea de que se van a morir. O sea, ellos son una primera generación que no lo puede digerir eso, ¿no? Están bastante aterrados ante lo que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es buena idea que lo consigan para que vean las consecuencias de sus políticas y de sus acciones y que vean cómo se va a convertir todo esto en una especie de catástrofe supergigante. Entonces, bueno, se sabe que los rusos, de momento, ya han conseguido cargar un sistema del Colibrios, que es un sistema pequeñito, que cabe en un disco floppy, en una célula, en el ADN de una célula, y luego lo han conseguido dar la vuelta al proceso y descargar el sistema operativo otra vez en un ordenador. Pero bueno, de esto a que se pueda descargar un ordenador, me parece a mí que hay bastante diferencia. O sea, que no se puede cantar victoria tan temprano. Yo creo que habría que ser un poquito más cautos y darle tiempo al tiempo. Porque, por otro lado, estos temas de neuropsicología, a ver, no sé si sabéis quién era Fernández Delgado o González Delgado, José Antonio Fernández Delgado, que era un neuropsicólogo español que trabajaba en Estados Unidos. Bueno, pues este señor, tanto como el 75, ya implantó un dispositivo en el cerebro de un toro y consiguió que parara las embestidas. Eso está en internet, lo podéis buscar. O sea, esto se lleva mucho. Ahora, de esto a los avances espectaculares que quieren, pues yo sería un poquito cauto,
Josean, adelante.
Sí, yo creo que, como con muchas de las cosas, al final creo que hay que ser cauto. Yo creo que llegará, porque yo estoy seguro que al final hay muchos intereses económicos, como comentaba Jordi, para que esto se llegue a conseguir. La diferencia es de cuándo, ¿no? Si es más cercano de lo que podemos pensar o va a tardar muchos más años como lo que parece, ¿no? Con todo, esto genera unos problemas desde el punto de vista legal exagerados. O sea, yo creo que los legisladores no están preparados ante toda esta posible maraña que pueda venir, o sea, de informaciones, de privacidad respecto a tus pensamientos, o sea, impresionante. También, ¿qué es lo que puede coincidir mucho? Pues que igual resulta que esto sale y cambia mucho el tema político también. O sea, simplemente, o sea, si alguien puede estar, se presenta para ser un político y acepta que se le pueda analizar exactamente sus pensamientos y lo que hace o lo que deja de hacer, o que en los próximos 4 años alguien pueda mirar todo lo que ha hecho, pues igual nos quitábamos muchos problemas de políticos corruptos también. Entonces, claro, aquí hay muchos intereses para que se haga, y también hay muchos intereses para que realmente no se llegue a hacer, ¿no? Hay una de las cosas que comentaba, yo creo que Jordi, yo creo que es excepcional, ¿no? De poder hablar de que alguien le pueda tener el conocimiento de un idioma, pero no solo puede ser el conocimiento de un idioma, puede ser exactamente el conocimiento de una determinada carrera, puede ser el conocimiento de no sé cuántos libros, puede ser tal cantidad de información que al final puedan, digamos, programarse a personas relacionadas a la necesidad que haga falta en ese momento. Es decir, si hay un problema y es que de repente hay una escasez de determinados profesionales, pues puede ser de una manera más sencilla poder formar a esos profesionales para que tengan unos skills, unas habilidades, pues muy cercanas a lo que en ese momento se demande, ¿no? Entonces, todo esto puede ser, depende cómo se vea, una auténtica revolución en muchos segmentos. O sea, desde el punto de vista de formación lo veo claro, desde el punto de vista de habilidades de determinadas personas. O sea, la verdad que yo creo que no somos, yo creo, capaces de intuir ante la presencia de algo así en una realidad cómo podía afectar a que cambiara pues realmente toda la humanidad.
Yep. O sea, sí, si me permiten los oyentes, yo voy a recomendar algunos libros para quien quiera profundizar en esto, que son libros que he leído, que me han parecido muy interesantes. Bueno, más bien autores voy a recomendar. El primero es Malcolm Gladwell. Luego lo vamos a colgar también en la web, esto para quien quiera, que él ha tenido traducido al español, por ejemplo, tenemos Inteligencia Intuitiva. Luego hay un premio Nobel de Economía, que no es realmente un economista, que es Daniel Kahneman, que también ha trabajado, que realmente es un psicólogo y que ha escrito algún libro de divulgación estupendo. Pensar rápido, pensar despacio es uno que está traducido también al español y es sumamente interesante. Y luego ya a mí me gustaría recomendar dos más clásicos, que uno de ellos es el de Antonio Damasio, que está traducido también, el error de Descartes, y por último el de Roger Penrose, nuevamente el emperador, un poco orientándolo. Y luego también tenemos, por ejemplo, de Hay un par de autores también muy interesantes, que son ya el fallecido Oliver Sacks, que ya, bueno, es un autor interesantísimo, un psiquiatra interesantísimo, con libros muy amenos, y Steve Pinker, que a mí me parece, tal vez comparto menos su visión de las cosas, pero también es muy interesante, ¿eh? Ya, simplemente para quien quiera profundizar en estos temas. Jordi, no sé si quieres comentar algo más.
Sí, antes de... quería decir varias cosas. Primero, que Neuralink lo que va a buscar en una primera etapa es solventar enfermedades relacionadas con el cerebro. Es decir, depresión, porque ciertas depresión que no son trastornos transitorios, son depresiones crónicas que deben ser tratadas, Parkinson, etcétera, etcétera. Y posteriormente que la tecnología, los primeros implantes que se especula que podrían hacerse serían los discos duros. Es decir, nosotros cuando nuestro cerebro guarda la información, la guarda de una forma muy distinta a como lo hacen los ordenadores. Por ejemplo, un ordenador puede guardar una fotografía, nosotros podemos verla en el monitor y vemos eso, vemos una fotografía. Nuestro cerebro no guarda datos binarios ni guarda imágenes precisas. Lo que guarda, por ejemplo, lo que se estima que guarda es algo parecido a información química que crea una especie de caricatura. Una caricatura que no es una imagen exacta, con lo cual nosotros podemos entender los cambios de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vemos la caricatura que ha realizado un dibujante callejero de un amigo nuestro, la caricatura no es como nuestro amigo, pero nuestro cerebro entiende que es él y podríamos reconocerlo. Esto es porque guarda la información de una forma distinta. Este tipo de empresas y los filósofos que hablan de los implantes, de la conexión entre la mente humana y la tecnología, hablan de que no necesariamente la tecnología podría hacerlo de forma tan complicada. Es decir, si se conectara un chip que no necesariamente necesitaría de grabar la información de esta forma, si simplemente nos permitiera acceder a una interfaz de ordenador, es algo mucho más fácil. El problema es la conexión, cómo poder conectarlo a una cosa con la otra. Es decir, sin llegar a esa complicación química, simplemente poder acceder y que nuestro cerebro pudiera llegar a verlo, porque nosotros vemos no con los ojos, vemos con el cerebro. Si pudiera llegar a ver esa interfaz y nosotros manejarla, a nosotros nos sería prácticamente indiferente el que sea tan complejo ese sistema o sea de una forma más simple. Simplemente podríamos acceder de una forma distinta. Con lo cual, yo creo que el problema va a estar en la conexión del sistema del cerebro con el sistema tecnológico. Por lo tanto, no requiere, en teoría, de algo tan complicado como es nuestro cerebro.
Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
Quiero preguntar, ¿se podrá descargar la memoria de Felipón sobre el GAL a un ordenador? Eso sería divertido, ver qué sabía, qué hizo, qué no hizo.
Bueno, si manda a Susana, lo que va a hacer principalmente es extraer el cerebro para la ciencia y luego momificarlo y meterlo en un mausoleo en algún sitio, no sé, en la Puerta del Sol o yo qué sé, o allí en el Valle de los Caídos, junto a Franco y a José Antonio.
Pero el acto de apoyo a Susana...
El cerebro más interesante de todo el régimen sería el de Juan Carlos. Yo creo que podría sustituir toda la biblioteca de vídeos, podría sustituirla el cerebro de Juan Carlos.
Sí, sí, desde luego.
Pero el acto de apoyo a Susana era como un monumento de los horrores de la economía española. Estaba por un lado Felipón y por otro Rodríguez Zapatero, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, garantía de destrucción.
Sí, a mí me... Yo echaba de menos a Solchaga, que también se las traía, ¿eh? Hubiera estado bien verle por ahí. Y Solves tampoco fue, se quedó manco, ¿eh?
No. Desde luego.
Bueno. José, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más que... Pues nada, agradecer a todos y a vosotros porque me lo paso muy bien en el programa y gracias.
Gracias, Josean, y si nos puedes dar alguna referencia para seguirte.
Sí, sería en paunero.com o en Twitter, perdón, en Facebook, los que quieran, pues ahí me tienen.
Gracias. Jordi, si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más. Muchas gracias.
Gracias, Jordi. Y Carlos, si quieres comentar algo más.
Gracias por invitarme.
Hasta pronto. Gracias, Carlos. Hasta el próximo día. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Pablo Domínguez, Juan Martínez y Ramón Ferrer, los compañeros que hacen posible la web y estos programas. Sin más, nos despedimos por hoy, recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que, por supuesto, quien quiera puede asociarse a Colectivo Burbuja y ser parte del proyecto. Hasta el próximo día.